¿Qué lo que mi gente? Bienvenidos a este nuevo podcast de Don Calentón. En esta edición, en esta ampliación, daremos continuación al tema de lo que es la migración haitiana. Específicamente, intentaremos ver los prejuicios, inconcordancias y algunas cosas que considero que son importantes de ver desde el punto de vista humano sobre lo que es el proceso de migración haitiana. Para este episodio tenemos al señor Fortines.
Gracias por la invitación. Yo soy Felipe Fortines. Estaré aquí conversando con ustedes.
Entonces, señor Fortines, para iniciar, vamos a iniciar picante. ¿Qué significa ser nacido de haitianos en República Dominicana?
Bueno, de verdad es un desafío, porque el tú nacer en una sociedad, en el seno de una comunidad, y esa comunidad de inicio, considerar que tú no le perteneces, de verdad es un gran reto. Un número bien numeroso de los dominicanos y los haitianos que hemos nacido aquí en los bateyes, en las comunidades cañeras, por parte del Estado, incluso por parte de un gran número de instituciones, no se nos ha considerado como nacionales del país durante mucho tiempo.
Y el movimiento reconocido a que usted pertenece, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que defiende?
Reconocido es precisamente la unificación de esos dominicanos, hijos de esos inmigrantes haitianos, que nos hemos unificado para poder hacer realidad el que se respete nuestros derechos y se entienda que somos dominicanos como el que más y que no se nos continúe vulnerando nuestros derechos. Reconocido es el espacio donde las personas que hemos sido afectados por una serie de decisiones que ha tomado el Estado, no hemos permanecido con los brazos cruzados, sino que nos hemos juntado para dar respuesta a esas violaciones que ha cometido el Estado dominicano.
Ahora, usted habla de sus derechos, pero ¿qué derechos están defendiendo para el oyente que no sabe?
La Constitución Dominicana, que es el máximo instrumento jurídico, establecía básicamente en el artículo 11, antes de la modificación que se dio en el 2010, que se llevó todo el tema de la nacionalidad al artículo 18, cuáles eran las condiciones por las que nosotros éramos dominicanos. Entonces, en base a ese artículo 11, que fue el que estaba en vigencia cuando el porcentaje mayor nació, en base a ese artículo se ha estado violentando una serie de principios que la propia Constitución Dominicana establecía. Y para defender esos derechos es que surge y nace reconocido.
Entiendo. Ahora, sobre esa constitución del 2010, he escuchado que se ha cambiado lo que se refiere a ius solis y a ius sanguinis. ¿Puede explicarle de qué se trata eso al oyente y qué fue lo que se cambió?
Sí. Nosotros somos el continente americano. República Dominicana y tanto la República de Haití pertenecen al Caribe, pero al Caribe el continente americano. Hay una serie de principios y reglas que el continente ha adoptado. Y hay una serie de principios y reglas que otros continentes han adoptado. El Jus Soli es una regla de nacionalidad que prácticamente todo el continente americano ha adoptado. Significa que si tú naces en un territorio, tú le perteneces a ese territorio. Eso es jus soli. O sea,
Derecho
el
adquirido.
derecho del suelo o de la tierra, tú estás atado a ese pedazo de tierra donde tú naciste. Eso es el jus soli. El continente europeo, por ejemplo, lo que ha adaptado para dar la nacionalidad a las personas es el jus sanguinis. O sea, el derecho de la sangre. Tú tienes sangre de esa persona y esa persona, independientemente de donde vaya, tú llevas esa protección de la nacionalidad. República Dominicana, durante prácticamente toda su historia, dio preferencia al jus soli, al derecho del suelo, de que si tú naces aquí, tú eres dominicano. ¿Qué hace la Constitución del 2010? La Constitución del 2010 cambia ese precepto. A partir de ahí, no todo el que nace aquí es dominicano. Lo condicionó. En otra forma, lo que dijo es, si tú naces aquí, pero si tus padres no se encuentran de forma regular en el territorio, tú no eres dominicano. Cambió el jus soli, lo condicionó a que tú tienes que tener una serie de preceptos. Eso conlleva en sí que si tu padre es irregular, la irregularidad se le está transmitiendo también a los hijos, que es un asunto cuestionable, es un asunto raro. O sea, imagínate si tu padre es ladrón, tú naces condenado. Eso fue lo que hizo la Constitución del 2010. Llevar esa situación irregular de los padres a los hijos.
O sea, que el hijo no nació, no eligió dónde nacer.
O sea, es un asunto que en algún momento habrá que tomarlo en cuenta, porque de verdad es cuestionado que tú digas, tus padres tienen una situación, yo te la estoy cargando a ti incluso antes de tu nacer. Eso fue lo que hizo la Constitución del 2010.
Sí, eso me recuerda a como conductas nazi de que si tú eres judío, si tú naces de sangre judía, tú eres...
Exacto, ya lo sabes. Es una situación que en algún momento, como te dije anteriormente, el país tendrá que analizarlo, porque a todo vista de la razón, no es válido.
Sí.
Ya.
Concuerdo. Ahora, con respecto a lo que se refiere a de en la aplicación de esa ley, lo que me llamó la atención fue que iba a tener un carácter como retroactivo, creo que para atrás, que no se iba a aplicar en el futuro, sino que la ley se aplicó en personas ya regularizadas, o sea, nacidas.
Para entenderlo, no basta con la explicación que yo pueda dar. El tema es tan complejo y tan complicado que las personas deberían tomarse un tiempo, porque existe una sentencia, que es la 168-13 del Tribunal Constitucional, donde esta modificación constitucional del 2010 la llevó su aplicación hasta el 1929, aplicándola de forma retroactiva, algo que la propia Constitución prohíbe. Por eso te digo, es complicado entenderlo, pero sí se dio, y el Tribunal Constitucional lo hizo. Aplicó la Constitución del 2010, la llevó su aplicación hasta el 1929, aplicándolo desde ahí para todo el mundo hacia acá. Una forma rara, difícil, incómoda, ningún jurista internacional ha podido entender qué pasó ahí. Pero sí, el Tribunal Constitucional lo hizo, aplicándolo desde 1929.
Entiendo. Actualmente, esas medidas están presentes en la actualidad.
Sí, están presentes. Aunque se dio una ley, que fue la 169-14, que intentaba, de una forma u otra, hacer menos dañina la sentencia, pero se sigue aplicando la sentencia. La ley se ha aplicado muy limitadamente para favorecer, porque la ley tenía que ver, dividió la población en dos grupos, un grupo A y un grupo B, que el grupo A era el que estaba registrado en los libros de las oficialías del Estado Civil, y el grupo B los que no estaban registrados, que se dio un proceso para que fueran registrados, y solo se registraron unos 8.000 en el plan de regulación. Pero hasta hoy no existe una sola persona de ese grupo B que esté disfrutando de la nacionalidad dominicana. 7 años después de la ley, no existe uno solo que yo conozca que esté disfrutando esa aplicación de la ley. Lo que significa que ha sido totalmente inservible para lo que se pensó que iba a funcionar.
¿Y en qué beneficia esa ley al pueblo dominicano?
Bueno, esa población que confió en esa ley, esos 8.000 y tanto que accedieron, ninguno de ellos ha sido beneficiado efectivamente hasta ahora. Esa ley beneficia al pueblo dominicano en el sentido que si tú tienes una población muy alta y esa población no está documentada, esa población no podrá estudiar. Esa población no tendrá acceso a salud, esa población no tendrá acceso a crecimiento o a desarrollo, y tú tienes esa población dentro. Por lo tanto, termina afectando el conglomerado.
Entiendo.
Y si tú tienes un porcentaje muy alto que no quiere estudiar, pero tú tienes otro que tú como Estado es que no quiere que ellos estudien, por lo tanto tú estás haciéndole daño a todo el conglomerado. No estás afectando a esa persona, estás afectando al país en su sentido general.
Sí. Ahora, ¿cómo afecta esa ley al hijo del que ha nacido aquí? ¿Cómo la afecta?
La ley fue pensada, diseñada supuestamente para beneficiar a las personas que habían sido desnacionalizadas por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. Ahora, esa ley ha servido muy poco hasta ahora para beneficiar. Muy poco.
Entiendo. Y además de lo que se refiere a la parte, o sea, realmente todas esas medidas que se han tomado, más de cuestionar qué realmente es ser ciudadano, su opinión, qué es ser ciudadano y por qué usted cree que usted es un ciudadano y por qué usted cree que todos los pertenecientes reconocidos son ciudadanos dominicanos.
Somos ciudadanos porque así lo establece la Constitución. Lo establece la de hoy, pero lo establece la que se modificó antes del 2010. Y la propia Constitución establece los mecanismos de la ciudadanía. Ahora, el Estado y los grupos de poder enquistados en el Estado han hecho el esfuerzo para que eso no se reconozca. Y es lo que está pasando. Muy diferente es el hecho al derecho. Si tú tienes un celular que es de tu propiedad y un delincuente a punta de pistola te secuestra o te roba ese celular, no significa que porque él tiene el arma y él tiene el poder que ese celular es de él. Él te lo está robando, pero es tuyo.
Sí.
Eso pasa con el derecho. Nuestro derecho está consagrado en la Constitución, pero los grupos de poder han utilizado de mala forma al Estado para robarnos nuestro derecho.
¿Y por qué lo hicieron?
Porque mientras más personas tú mantienes sin conocer y sin usar sus derechos, eso al final tiene un gran recuento económicamente. O sea, el mantener las personas en la ignorancia, el mantener a las personas fuera del uso de sus derechos, deja muchos recursos económicos. Hay grupos de poder que viven de eso, de mantener al país en la ignorancia y de mantener grupos en la extrema vulnerabilidad, porque todo su medio de producción está sustentado sobre mantener a una población en la semiesclavitud.
Yeah. Ahora, hablando sobre eso, realmente ese grupo que se le quitó su nacionalidad costaba económicamente al país, porque es una de las excusas que usan, de que no, que ellos nos cuestan a nosotros. Pero las personas que estaban nacionalizadas usualmente eran profesionales, personas que producían el aparato económico nacional. Entonces, en su opinión, realmente le costaban al gobierno a esas personas.
No, es que no, eso es una falacia total. Mira, todo lo que hace el Estado, todo, está sustentado sobre el presupuesto. ¿Y el presupuesto cómo se hace? El presupuesto no es más que el pago de impuestos y de la vida misma de cada persona. Oye lo que te dije, de cada persona, no te estoy hablando de dominicanos. Te hablo de cada persona. Cuando un haitiano, por ejemplo, compra una tarjeta de llamada, a ese haitiano no se hace un descuento por ser haitiano. Se le vende la tarjeta de llamada al mismo costo que se le vende al dominicano. Y ese costo en los impuestos es lo que constituye el presupuesto. Por lo tanto, ese haitiano está contribuyendo a hacer el presupuesto. Porque tú no le descuentas una libra de arroz. Cuando él la compra, tú no le dices, no, tú eres haitiano, yo no te voy a cobrar el impuesto del arroz, yo no te voy a cobrar el retail de este producto que tú me estás comprando. Tú le vendes exactamente al mismo precio que tú le vendes al nacional. Por lo tanto, él está contribuyendo a hacerte el presupuesto, que es al final el que ejecuta el Estado. Por lo tanto, ese haitiano, regular o irregular, él está aportando para el presupuesto. Tú no le estás regalando nada.
O sea, entiendo. Y la redistribución de recursos, la supuesta redistribución social de recursos, esa redistribución social que se supone que se hace, que el dominicano nacionalista piensa que se hace aquí con ese grupo social de ascendencia haitiana, o sea, con respecto a que, no, que el presupuesto se usa para educarlos, para ayudarlos en la salud, para darle seguridad social. ¿Realmente esa redistribución de recursos se pasa en este país o es una falacia también?
Eso es una sola cosa, desinformación. Pero corregirte ahí, no son grupos nacionalistas. Pueden ser cualquier cosa, pero menos nacionalistas. Pueden ser ultraconservadores, pueden ser trujillistas, pueden ser nazis, pero no son nacionalistas. Nacionalista es el que ama la nación. Y ellos no aman la nación, porque un nacionalista ama a todos los dominicanos, sin importar si son pobres o son ricos, si son negros o son blancos. Entonces ellos no hacen eso, por lo tanto no son nacionalistas, pueden ser cualquier otra cosa, pero nunca los llamen nacionalistas, porque no lo son. Entonces, el presupuesto se construye con el aporte de todo el que está en el territorio. Además, las herramientas que utiliza el Estado para redistribuir los recursos de la población más vulnerabilizada es la cédula. Y ni los haitianos, ni los dominicanos de ascendencia haitiana casi nunca son beneficiados con esos recursos porque casi nunca tienen esa documentación. Por lo tanto, la subvención que puedan recibir es mínima, si es que la reciben.
O sea, que un haitiano sin papeles no puede acceder a seguridad social, no. Ni a salud, tampoco.
Muy poco. Si accede, es muy limitado.
O sea, son casos extremos, no son la norma.
Pero además, si accede, tiene derecho, porque aporta el presupuesto para eso.
Lo suficiente para sanear su
consulta. Pero totalmente. Pero además, en caso del haitiano directo, la producción, si tú sacas al haitiano de la producción nacional, se cae la producción nacional, total.
No solo en agricultura, en todo.
No solo en agricultura, en todo, prácticamente.
Sí.
Pero el tema de la construcción es un tema que es prácticamente depende en un 90 y algo muy elevado de la mano de obra haitiana.
Tanto, incluso el turismo, que es uno de los motores económicos, depende de factor haitiano.
Claro, porque hay unos factores ahí que el productor, el empleador toma en cuenta que favorecen al inmigrante, pero eso no solo pasa aquí, eso pasa prácticamente a nivel mundial. El inmigrante tiene unas condiciones laborales que el nacional no tiene. Por lo tanto, el empleador requiere, por prisa, por calidad de entrega, por las disposiciones, va a recurrir al inmigrante. Lo que se debe hacer es regularizar esa migración.
¿Usted considera que el haitiano tiene posibilidad, o sea, que aquí se le da la posibilidad de regularizarse? ¿Realmente hay posibilidad de regularizarse? ¿O el gobierno de aquí pone muchas trabas o dificulta la regularización?
El Estado, no solo en el caso haitiano, el Estado en sentido general, hay que transformarlo de arriba abajo. No solo al haitiano el Estado se la pone difícil, sino también al dominicano. Y no hablo del dominicano, hijo de haitiano, hablo del dominicano en sentido general. El Estado hace todo lo posible porque los procesos no se ejecuten. En casi todas las acciones que el ciudadano va a ejercer, el Estado se convierte en una traba, se convierte en una piedra en el camino.
O sea que la burocracia está integrada en lo que es el Estado actual dominicano.
Exacto. O sea, pero no solo en el caso haitiano, es prácticamente en todo. El Estado hace todo lo posible porque los procesos no caminen, no circulen.
¿Pero en el dominicano o mundialmente?
No, el Estado dominicano hace ese esfuerzo, que tenemos que transformar eso. Y creo que se está haciendo el esfuerzo, pero se debe avanzar más. O sea, el Estado hace todo lo posible porque una persona, un haitiano que venga, no encuentre el camino correcto para regularizarse. Es todo traba. Pero debo repetirte, no es solo en el caso de los haitianos, es que es la idiosincrasia del Estado dominicano.
Es parte de la naturaleza.
Es parte de su naturaleza que debemos transformar.
Exacto. Entiendo. Pero ya, como el haitiano es un grupo, o sea, el conjunto haitiano es un grupo más, digamos que empobrecido históricamente, se le hace más difícil reaccionar a las trabas del Estado. Por ejemplo, un dominicano como tú y yo podemos ir a cualquier sitio a sacar unos papeles y al final no lo dan en el mismo día. Necesitamos tener presupuesto para asumir 3-4 viajes para hacer el trámite legal, depositar una serie de impuestos, manejar documentos en una forma, en un formato en específico, tiene que requerir alfabetización de la persona que lo solicita. Serie de trabas que si uno lo pone en el contexto de un haitiano que está intentando migrar, se le hace muy difícil. O sea, de verdad, un haitiano tiene para aguantar 4 viajes al puesto y sin, o sea, asumirlo de su bolsillo. Realmente requiere un esfuerzo muy grande. Y como dificulta que los haitianos se puedan regularizar.
Sí, es que la idiosincrasia del Estado, o sea, la mentalidad de las personas que nos han gobernado históricamente, nunca ha sido la de servicio, la de yo soy un empleado del Estado, yo estoy trabajando para brindarle un buen servicio a la ciudadanía. Eso nunca ha sido, y tenemos que trabajar para que llegue a ser así. Por lo tanto, quienes más vulnerables son quienes más van a sufrir esa consecuencia, sin importar si son dominicanos o si son haitianos. Si es vulnerable, si no tiene recursos económicos disponibles, va a sufrir la consecuencia de la burocracia del Estado dominicano.
Exacto. Ahora, retomando algo que usted mencionó antes, que era sobre el inmigrante, de que el factor del inmigrante en la economía, de qué significa ser inmigrante. Le quiero hacer una pregunta ya teórica. Para usted, ¿qué significa ser inmigrante? Porque al final todos venimos. Realmente todo el mundo no sería un inmigrante, porque al final todos venimos de África. Y ya no tomando en ese extremo, sino que aquí la población dominicana es una mezcla de las diferentes nacionalidades europeas, indígenas, bueno, no tanto, pero africana, europea. Y al final, los países se construyen en base a esos flujos migratorios. Pero realmente, ¿qué hace la gente? O sea, ¿realmente qué hace la gente migrante? Porque al final todos hemos migrado en una época y somos hijos de migrantes todos.
Sí, el fenómeno de la migración es muy poco entendido en el país. Muy poco. Y no es raro, porque ha sido manipulado el tema. Trujillo tomó Haití como chivo expiatorio para mantenerse en el poder. Haití es una nación que ha sido muy mal administrada por quienes la han gobernado y, por lo tanto, presenta un nivel elevado de pobreza. El ser humano tiende, de una forma u otra, a ser solidario, pero también tiende a rechazar la pobreza. Nosotros, como Estado, como país, como nación, cumplimos prácticamente con todas las condiciones de la migración. Somos un país de tránsito de inmigrantes. Somos un país que recibimos inmigrantes y somos un país que expulsamos inmigrantes. Por lo tanto, en el país se debería entender perfectamente el fenómeno migratorio. Pero lamentablemente no es así. Porque se ha tomado durante muchas décadas como un tema de capital político. Por lo tanto, como se ha tomado como un tema de capital político, no se ha manejado como un tema técnico, que se debe entender desde el punto de vista de la razón y de la ciencia, de las ciencias sociales. Por lo tanto, es muy poco conocido. Nosotros no deberíamos darnos el lujo de observar el fenómeno migratorio como lo observamos desde el punto de vista de país, como lo hacemos, porque es que nosotros, o sea, tenemos una población migrante dominicana muy alta, pero lamentablemente no hemos enfocado el asunto desde el punto de vista técnico, científico, racional, como debería ser. Y ese es el grave problema que tenemos, porque nosotros somos un país que expulsa una gran cantidad de inmigrantes, pero al momento de analizar el fenómeno migratorio, solo observamos el tema de que los haitianos vienen hacia acá. No vemos la otra parte, que es que somos de tránsito y que somos expulsores de inmigrantes. Y esa partecita debemos comenzar a trabajarla ya.
Que no vemos los lados de la moneda, que al final uno ve que nosotros, o sea, criticamos a los haitianos por migrar, pero no damos cuenta que también nosotros lo hacemos. Entonces algo, exacto, que es hipócrita de nuestra parte.
En cierta forma.
Ahora, ya terminando, le quería preguntar si realmente el migrante haitiano tiene la opción de quedarse en su país. Porque la gente es muy facial, no, que se queden en su país. Ah, no, que ellos tienen la opción de quedarse. Pues realmente existe esa opción en Haití actualmente.
Bueno, habría que analizarlo un poco profundo eso, pero sí hay que ver un asunto. El tema de la inmigración es la misma historia de la humanidad. Científicamente, nadie discute ya que todos los seres humanos venimos de un solo lugar, el continente africano. Tardamos miles de años en, primero, poblar el continente africano y desde ahí empezamos a inmigrar al resto del mundo. Lo que implica que todos somos inmigrantes. Y está demostrado que ningún ser humano, sin importar dónde se encuentre, si no se encuentra cómodo, si sus expectativas de vida no están satisfechas en ese lugar, no va a permanecer ahí. Y va a desafiar no el canal de la mona, no, lo que sea, para buscar mejor calidad de vida para él y para su familia. Tanto va a pasar con el haitiano, con el dominicano, como con el resto del mundo. La inmigración es indetenible, pero no debe ser detenida, solo debe ser regulada de forma racional.
Hay gente que dice, no, que aquí no podemos aceptar el 100% de los haitianos. Tienes razón.
No, es que el 100% de los haitianos no van a venir aquí, pero un porcentaje muy grande de haitianos ve el país tal vez como un puente, porque hay una publicidad que vende al país como un paraíso para una parte de los haitianos que entienden que aquí van a tener mejor calidad de vida, pero un porcentaje alto de los haitianos lo ve como un puente y lo está utilizando y lo va a utilizar como un puente para continuar la ruta. Otro porcentaje lo va a ver como la posibilidad de crecer y avanzar. Como mismo el dominicano ve la posibilidad de crecer y avanzar en Puerto Rico, tal vez en otras latitudes. Pero tu pregunta, sí, hay condiciones en Haití para que el haitiano viva. Ahora, ¿qué pasa? Son más limitadas esas condiciones que las que tendría el dominicano para vivir aquí. Como son más limitadas las condiciones que tiene el dominicano de vivir aquí, como la que tiene el puertorriqueño de vivir en Puerto Rico. Y así es una cadena de comparaciones. Y el ser humano no se va a quedar estancado si entiende que hay otras posibilidades de vivir. Pero más con el mundo de hoy, que se ha puesto muchas trabas para que las personas puedan moverse y se ha abierto las puertas para que las mercancías puedan moverse. Y el planeta, el continente, les pertenece, nos pertenece a las personas. una ballena tú no le vas a poner ni le vas a exigir un pasaporte. Y una ballena no puede ser más importante que una persona. Tú no puedes abrir las puertas para que las mercancías fluyan y cerrar las fronteras para que las personas no se desplacen. Tú debes crear condiciones de salubridad, condiciones educativas para que las personas vivan en su territorio, pero debe ser racional. Todo debe ser racional. Entonces, poner tantas limitaciones para que las personas se desplacen y abrir las puertas totales a las mercancías, eso te va a impulsar a los inmigrantes.
¿Y el país receptor se beneficia de esa migración?
Totalmente. Los países, está demostrado, la inmigración termina enriqueciendo los países. No hay forma como tú lo analices. El crecimiento, el avance de los países está atado íntimamente a los flujos migratorios que han recibido. No hay forma de tú desvincular el crecimiento de los países sin los flujos migratorios que reciben.
Para el oyente que no oyen, por ejemplo, los flujos migratorios de Alemania para Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, que permitieron muchos avances tecnológicos en Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial, que muchos científicos alemanes transicionaron para y polacos fueron a Estados Unidos para y tuvieron avances tanto como la energía nuclear como la bomba nuclear.
Sí, eso es lo que sale desde el punto de vista científico, desde el punto de vista intelectual, pero es que no. Es que el inmigrante, incluso el menor formado, es el más explotado, el que más recursos deja. Ese inmigrante no tan formado, no tan preparado, que el capital rechaza, es el que más extrae sus recursos, es el que más recursos deja. Pero el capital, la publicidad, no te va a mostrar eso.
Bien. Ya, así quisiera finalizar este episodio, dando a entender de que esto no es un problema solo de la República Dominicana, pero aquí estamos rechazando los datos. No estamos haciendo, o sea, no estamos percatándonos de que la realidad que uno piensa que es la migración es otra. Esta continuación yo la hice para que al oyente tenga una claridad de qué es lo que realmente el fenómeno migratorio dominicano, de qué realmente es lo que pasa con los haitianos, que cómo ellos nos cuestan, cómo nosotros le costamos a ellos y cuáles son las interacciones que realmente no son como uno lo piensa, que una película de blanco y negro, sino que hay una serie de matices, de grises, de que pintan la pintura como es. Señor Fortines, quisiera decir algo para terminar.
No, darte las gracias por la oportunidad y decirle a las personas que sobre todo, que se informen. Si usted no se informa de un fenómeno, el que sea, usted no está en condiciones ni siquiera de opinar de ese fenómeno. Debe informarse y República Dominicana y la República de Haití son un pedazo muy limitado del planeta. El fenómeno migratorio es global. Debemos verlo de forma global, no solo aislado con nuestra percepción. Es eso. Gracias a ti por la invitación.
Esto fue todo. Esto fue Domingo Calentón. Muchas gracias por oírnos en este episodio.